Hola, soy Momagán y aquí empieza la sexta entrega del podcast Panetone. ¿Qué tenemos en esta sexta entrega? Pues tenemos dos entrevistas de dos pesos pesados. Por un lado, tenemos a Luan Mar, que es el director de Monográfico.net, que llevan 20 años agitando desde esta publicación atípica. Y después tenemos otra entrevista con The Funky, de la Mundial.net, que son la banda de referencia del movimiento Copyleft en español. Argumentos de peso, como podéis ver, para esta sexta entrega. Y espero que os guste. Hemos empezado con Es por ti, de Tonto.
Hablamos con Luan Mara, de monográfico.net. La música corre a cargo de Caja de Nervios, de soundclick.com/cajadenervios.
Hola, soy Luan Marx, editor de la revista monográfico.net y del festival BEM, y bueno, os voy a explicar un poco lo que hago. La revista Monográfico pues nació hace 20 años para publicar pues sobre todo trabajos míos, ¿no? Era una forma de autopublicarse. El formato era cuadrado totalmente, era en blanco y negro y todo era ilustración y historieta 100%, ¿no? Sobre todo porque bueno, el tema de los textos pues era bastante caro por la fotocomposición pues era muy poco accesible. Siempre giraba en un solo tema y bueno, pues era un formato muy curioso para aquella época. Y sobre todo pues investigamos con tintas que bueno, ahora parece que son muy normales, ¿no? Como son las plateadas. Hace 20 años pues había que hacerlas a mano y bueno, mi accesibilidad a una imprenta pues podíamos tener cabida pues a experimentar todo este tipo de tintas, de formatos y de experimentar con cosas especiales. Pues bueno, ha sido unos años con un montón de cambios, ha habido unas tres etapas bastante bien diferenciadas. El paso, por ejemplo, a los ordenadores, donde, bueno, desde la forma artesanal, corta y pega, pues pasamos a ordenarlo todo, a darle mucha más limpieza, un trabajo más rápido, más eficaz, pues fue una verdadera revolución. En cuanto a formatos y luego también, por ejemplo, el color, cuando se pasó de imprenta a rotativa, pues también hubo un verdadero cambio, porque bueno, el papel y el color pues daba más posibilidades a meter cosas pues más vistosas, teníamos la garantía también de una tirada mucho más amplia. Bueno, yo creo que son los dos cambios así como más significativos en estos 20 años. Y bueno, pues empezó pues un poco aquí en Burgos, en la ciudad de Burgos, y luego pues se fue abriendo a ciudades limítrofes. La gente quería distribuirlo también en otras ciudades y bueno, nos empezamos a ampliar y hasta ahora pues que hay más de 600 puntos en todo el territorio nacional. Nosotros al tener, digamos, que un cliente muy muy pequeño, o sea, un cliente que es hostelería pura, con un modulaje muy pequeño, no hay esa tensión de, digamos, que ese tipo de cosas evita que pueda haber cierta autocensura o cierto línea editorial que puede estar en beneficio de unos patrocinadores gordos, ¿no? Que son los que pueden igual marcar la línea editorial. Hemos publicado cosas muy, muy increíbles, ¿no? Por ejemplo, el último número publicamos pues una foto de Fernando Arrabal, pero totalmente desnudo y con el pene erecto, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar el tipo de contenido pues que buscamos o que intentamos siempre dar una visión muy diferente y muy alternativa de lo que otras revistas no podrían o no se atreverían a publicar. Y bueno, pues autores como Juan Manuel de Prada, Ray Loriga, Kier Fadanelli, y a nivel de ilustraciones, pues desde OPS, hemos publicado, por ejemplo, ahora estamos publicando a Sergio Mora, Sonia Pulido, Daría Danti, Eloy Luna. Monográfico lo que es una cantera de artistas, ¿no? Por ejemplo, gente como Paco Alcázar, que ahora es muy conocido, pues, o Jorge Alderete, que aquí no es muy conocido, o Ray Loriga. Ray Loriga empezó a publicar cuando firmaba como Jorge Loriga, ¿no? O Juan Manuel de Prada, cuando hacía un libreto que se llamó Coños en fotocopia y bueno, contactamos con él. pues ha sido cantera de esta gente que ahora, pues bueno, ahora es archiconocida, y bueno, eso denota que la línea editorial pues estaba bastante bien seleccionada o elegida, ¿no? La web es un apoyo, y es una forma también de promocionar la revista. Piensa que cualquiera de los números que salen se le pueden descargar en formato PDF, con lo cual, si no tienes acceso a los ejemplares, pues siempre en la web los puedes ver en formato PDF. Pero tiene también una serie de galerías, de imágenes. Estamos apostando también un poco por el vídeo. Hay un libro de Sonia Pulido, que van a ser, es un librito de cromos, que van a ser 64 ilustraciones de Sonia Pulido, con un formato, como te he comentado, totalmente de cromo, álbum de cromo. Y bueno, hay otro de Tuco, que los definitivos es un grupo de música de aquí de Burgos, que está haciendo unas canciones de estilo porno rock, que también vamos a hacer un libro en el cual, bueno, pues cada canción va a estar ilustrada por un ilustrador diferente. Y bueno, esos son los dos proyectos así que te puedo dar como novedad. Esta es una línea totalmente diferente porque, bueno, es de venta, se distribuye en sitios especializados, tiene una tirada muchísimo más corta, está más cuidada la edición, es libro, y bueno, pues es como una forma también de lanzar nuevas líneas que, bueno, que están relacionadas con la calidad del monográfico, pero que necesitan otro tipo de circuito, no es el circuito de monográfico. Hombre, para mí fanzine, yo creo que el monográfico sí que es un fanzine, porque realmente no está sometido a ninguna ley de mercado, ni de publicidad, creo que una cosa con un criterio tan libre, pues debería estar catalogado entre los fanzines, ¿no? El que tenga más color o más tirada o más esto, pues bueno, es parte de la evolución, lógicamente. Empezó como un fanzine, siguió como un fanzine y ahora pues ha cambiado un poco lo que te he comentado, ¿no? La tirada o el color. Pero yo, para mí, creo que sigue siendo un fanzine. Acabo de llegar de un viaje desde México, invitado por el Centro Cultural de España. Donde, bueno, pues he estado como invitado de la revista pues más antigua y más alternativa de toda España, ya que cumplo 20 años, y bueno, pues he estado rodeado de revistas como Mo, El Replicante, Generación. Allí hicimos unas charlas donde, bueno, pues cada uno puso su punto de vista de cómo estaba la situación actual, de cuáles eran las posibilidades futuras, y bueno, pues Monográfico, la verdad es que era muy reconocido allí. Hay muchos artistas, autores mexicanos que publicamos desde hace un montón de años, como Guillermo Fadanelli, como José Quintero, Jorge Alderete y, bueno, un largo etcétera. Llevo ya muchos años también con el tema de las performances, siempre lo hemos apoyado también en el monográfico, porque es una disciplina que creo que tiene esa libertad artística y esa espontaneidad que creo que es necesaria en el arte. Y bueno, pues yo lo dirijo desde hace 6 años. Este año hemos traído a Fernando Arrabal, como bien sabes, conseguimos juntar a los rinos, el Marcel Díaz Túnez y todos los compañeros que, bueno, que después de 20 años se han conseguido juntar para este festival y se han vuelto a desunir, creo que era una forma puntual, ¿no? un homenaje. Y bueno, pues hemos traído gente de Valencia como Elena Pena, Víctor Bonet, Carlos Yabata, trajimos también a Cuco Suárez, bueno, pues gente de performance aquí en directo, y hicimos una especie de maratón de 2 días, y bueno, pues fue un éxito tanto de crítica como de público.
mammagam.com/panetone.
Track number 2 from the album Making Circles by The Selden Plan from Magnatune.com.
Y ahora hablamos con lamundial.net.
Hola, soy The Funkit de lamundial.net y aquí estamos en conversación para explicar un poquito de qué va esto de lamundial.net. Somos un grupo como cualquier otro de los que puedes encontrar en tu barrio, pero hace tiempo que decidimos lanzarnos directamente a internet como única fuente y única vía de presentar nuestro trabajo y de relacionarnos con el posible público que tenemos. Básicamente la idea es investigar este medio, ver hasta dónde podemos llegar partiendo de la nada. Seguramente vamos a llegar también a la miseria, como decía aquel, pero al menos por el camino habremos sacado unas conclusiones, unas cuantas conclusiones, y las habremos compartido con el resto de la audiencia.
Yeah.
la Mundial.net como banda pues sufre los procesos que sufre cualquier banda, pues muchas idas y venidas de gente, muchas formaciones, muchos intereses dispares, y al final, pues bueno, me quedo un poco solo con el proyecto, vuelvo a reclutar a la gente con la que actualmente estamos trabajando, básicamente con la intención de tirar el material propio adelante, porque pasamos una etapa de hacer versiones como la mayoría de grupos que empiezan, pero decidimos que bueno, queríamos probar con nuestro material y ver cómo éramos capaces de defenderlo y de plantearlo. Aunque actualmente los miembros del grupo están también bastante dispersos y esto nunca se sabe cómo continuará. Pero bueno, la idea es que la gente que participe disfrute y participe con ganas de hacer algo y aportar sobre todo su música y su estilo dentro de nuestra música, porque no tenemos una premisa concreta de estilo, aunque siempre nos movemos alrededor de las músicas negras, a grosso modo. Otra de las partes interesantes de nuestra manera de ver el asunto musical es que grabamos en un estudio, pero grabamos en directo, sin trucos, ni trampas, ni cartón, porque lo que pretendemos es que lo que escuche la gente bajándoselo de nuestra web o en cualquier otro sitio que encuentre nuestra música sea lo que somos capaces de tocar en directo, para que la gente después nos eche las manos a la cabeza, como ocurre muchas veces con grupos que están hiper, super producidos, pero que después en directo no tocan un churro. Como decía un chico que tocaba el saxo con nosotros en una anterior formación, hacemos funk de parrillada, o sea, funk de ir al campo a hacer una parrilla de chuletas. No hay una obsesión por tener una línea clara, de hecho los temas pues son bastante variados, los que puedes ver en la web y los que estamos trabajando para un próximo CD, pero siempre intentando acercarnos a más que al funk en sí, a la filosofía o a la manera de hacer del funk, que es creando muchos huecos, intentando no saturar, dar espacio a cada instrumento y moviéndonos pues cercanos quizás al R&B, al blues, a un toque de jazz y al funk en general. Pero bueno, si nos hemos de poner alguna etiqueta, porque estas cosas funcionan así, diríamos que intentamos hacer funk. Pero bueno, es curioso porque no tenemos una sección de vientos, no tenemos un teclado, trabajamos bastante crudo, bastante desnudo. Quizás porque muchas veces meter en engañar a tanta gente es difícil para que toquen contigo, y bueno, cuantas más gente participa en un proyecto, pues a veces es más pelota, más problema, y la intención es sacar la música adelante. En directo hemos llegado a ser 8 personas también, pues porque hay directos que vienen amigos y tocan saxo, trompeta o cualquier otro instrumento, ¿no? O sea que la cosa va variando dependiendo un poco de quienes quieren colaborar en cada momento. La apuesta por la web fue muy clara desde un principio, primero porque algunos de nosotros, con experiencia discográfica o no, nos conocíamos mínimamente el mercado discográfico, sabíamos que estaba fatal, entonces sabíamos que más con el estilo de música que haciendo y un poco con la actitud que llevamos, no nos íbamos a comer nada. Por lo tanto, en un principio la única vía era esta. O sea, también desde la web, pues cuando MySpace no existía, hacíamos un poco del MySpace español para grupos copyleft, porque teníamos una sección By the Face Bands, donde colgábamos y aún colgamos música de otros grupos, ¿no? Ahora las cosas en los últimos 5 años han cambiado bastante y ahora, bueno, pues la gente se tira a sitios como MySpace y cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, la web ha sido nuestra única vía. La gente, los contactos que hemos tenido, sobre todo en extranjero, han venido vía web, desde programas, podcasts de cuestiones políticas que toman nuestros temas para cabecera del programa, hasta, bueno, críticas que aparecen en blogs de música de cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, es la entrada y la salida de comunicación con toda la gente, ¿no? En MySpace recuerdo que, bueno, doy bastante vuelta por todo tipo de webs musicales, me interesan, hay mucha gente que envía información, entonces, pues bueno, procuro estar bastante al tanto de lo que se va cociendo, tanto a nivel web como a nivel analógico. O sea, mucha gente que me envía mails explicándome lo mal que está el tema de garitos para tocar en toda España, etc. Pero bueno, en el tema internet, MySpace, inicialmente, bueno, lo probé, subí temas de la mundial.net, hasta que descubrí las condiciones bajo las que tú subías tus temas. Entonces, eran unas condiciones bastante leoninas, bastante jeta, donde se te quedaban todos los derechos de reproducción y comunicación pública, etc. y eran totalmente incompatibles con la licencia copyleft. Entonces, en ese momento retiré la música de ahí y me negué a subir nuestra música, hasta que el bueno de Billy Bragg puso el grito en el cielo. Pero claro, al ser un histórico de la música reivindicativa, pues le hicieron caso. MySpace se bajó los pantalones y dijo que, bueno, que iba a cambiar la licencia para respetar las condiciones que cada músico quisiera poner a su música. Y bueno, desde ese punto de vista me parece mejor. Desde el punto de vista como grupo, yo creo que un grupo ha de meter sus temas básicamente en cualquier web que pueda, porque cuanto más disemines tu música, más puntos tienes de que te conozcan. Nosotros un poco hemos jugado a la contra, hemos jugado a no poner nuestra música en demasiadas webs, sino en webs muy particulares como Jamendo, puede ser, un poco por ver qué pasaba, por investigar, porque la mundial.net siempre ha sido un taller de investigación al respecto de música y nuevas tecnologías, y ver hasta dónde se puede llegar y ver qué puedes conseguir. Entonces, lo único que puedo comentar a la gente es eso, que no meta indiscriminadamente su música en cualquier portalucho que le promete el oro y el moro. Pero bueno, hay portales que funcionan bien, y si te trabajas un poco el tema comunidad, pues puedes lograr cierta audiencia, ¿no? Actualmente estamos Eleana, que es la chica cantante, la voz cantante del grupo, también compone temas. Por otro lado está Serraro, que es el bajista, un hombre dedicado al diseño gráfico y a la fotografía. Tiene su propio fotoblog llamado macroraro.com. Viene del aire de las músicas progresivas, tocando guitarras, pero bueno, aquí lo logré engañar para que tocara bajos y se ha defendido bastante bien en las líneas funk. Y por último tenemos, bueno, penúltimo, tenemos a Leloy, batería, que es, entre comillas, el único profesional, el único que se gana la vida de la música en nuestra banda, porque bueno, es un músico de sesión y trabaja para muchas otras bandas como músico. Lo encontré en un festival de jazz de aquí, de la provincia de Barcelona, tocando. Le propuse que grabara con nosotros, ensayamos 2 días y al tercero se tiró de la moto y se metió a grabar, porque él es así de fresco y de fantástico tocando los palos. Y después, como comentaba antes, está Texas Lewis, que tiene su banda de blues, pero que es un amigo de toda la vida y que colabora con nosotros, pues también echando unas guitarras, unos toques blues y componiendo las gamberradas que hacemos con la Creative Camorra. Y como último miembro, sexto miembro, está el Jordi Salvador, el técnico de sonido, que nos, bueno, nos hace las labores de mezclarnos, de grabarnos y de aconsejarnos mucho en cuestiones de directo y en cuestiones de grabación. Sobre todo tiene una línea didáctica que a los grupos nos viene muy bien, porque la mayoría de nosotros como músicos no sabemos prácticamente de nada en esta vida, y sin un buen técnico de sonido al lado no hacemos nada. What is to be, is who it be, don't worry about tomorrow. Make up your mind, to make up your start, if you get lost or blunder. Don't give a damn, boy, no use to ask, how long we gone. En el momento en que decidimos que Internet será nuestro escaparate y nuestra vía de comunicación, nos planteamos cómo proteger o cómo dar a entender a la gente que permite y que no permite... ¿Qué le permitimos o qué no le permitimos hacer con nuestra música una vez que se la descarga? Entonces, cuando empezamos hace bastante tiempo, ahora unos 5 años, pues las licencias copyleft casi prácticamente no se escuchaban, al menos en España, y bueno, pues intuíamos que de alguna manera habíamos de trabajar así y creamos nuestra propia licencia muy escueta, que decía, que creo que aún está colgada en la web, diciendo que bueno, nuestra música es libre, pero si te vas a ganar 4 duros de ella, pues por lo menos mándanos un jamón en Navidad, que es un poco el resumen del copyleft, ¿no? Entonces, después ya entraron las licencias copyleft en España y bueno, pues nos tomamos al carro de las licencias Creative Commons, aunque ahora hay otras como las Color Juris. Pero básicamente siempre hemos intentado escribir artículos, debatir, hacer jornadas siempre alrededor de este tipo de cuestiones sobre las licencias. Y por eso un poco la gente en Internet nos conoce mucho por este activismo que llevamos desde la web escribiendo y compartiendo ideas alrededor del tema de los derechos, ¿no? Entonces, llegamos un poco a las licencias copyleft por necesidad y viendo cómo está el patio y viendo cómo va a funcionar Internet, pues creo que es lo más lógico y lo más evidente, ¿no? Si, sobre todo si quieres que la gente te conozca y haga un uso tranquilo y no histérico, esquizofrénico de tu música, pensándose que igual es pirata, pues al menos que sepa a qué atenerse, ¿no? Y esta es básicamente la razón por la que estamos metidos en el ajo del copyleft. La Fundación Copyleft nace por una sencilla razón. Yo participaba y participo, bueno, cada vez menos en foros, listas de distribución de correo sobre copyleft en España. Y pues después de 4 o 5 años de mucho debatir, de mucho comentar, ahora que las licencias ya están como muy establecidas, ya todo el mundo tiene muy claro que son legales, son perfectamente legales, son perfectamente factibles y todo el mundo las utiliza y cada vez estamos llegando a una normalización mucho mayor de las licencias copyleft, llegué a la conclusión de que lo que hacía falta era un poco pasar a la acción, menos hablar y más intentar poner en marcha proyectos alrededor de las licencias, ¿no? Entonces, también porque desde la mundial.net lleva muchos mails contestados a bandas y a gente interesada de cómo usar las licencias y demás, pensé que lo adecuado era hacer, bueno, pues alguna especie de plataforma, alguna especie de web donde poner todo ese conocimiento, toda esa experiencia en común y que la gente, bueno, pues la pueda reutilizar y se pueda ver informada. Lo que pasa es que abrí esta especie de proyecto a un grupo de trabajo que finalmente acabamos llevando esta idea, esta simple idea, a algo más complejo como es una fundación, con el espíritu de no solo hablar de música, sino de intentar generar proyectos, buscar recursos para proyectos que la gente pueda pensar y ponerlos en marcha siempre con la idea de que esos proyectos generen cultura copyleft o ciencia copyleft. Entonces, bueno, la fundación pretende esto, buscar que la gente, quien quiera, organice un grupo de trabajo, se les dan las herramientas de trabajo online, se les intenta buscar apoyo económico y otro tipo de recursos para tirar adelante el proyecto, que se vean compensados por el esfuerzo que invierten en ese proyecto. Y bueno, ese proyecto sirva para generar cultura y un copyleft desde la red o fuera de la red. La Fundación defiende cualquier licencia copyleft. En principio no estamos por potenciar ni unas, ni Creative Commons, ni otras, Color Jurich o otras que existen, aunque sean muy, muy minoritarias o poco conocidas, ¿no? Me parece bien que puedan haber diferentes licencias desde el momento en que, bueno, pues unas pueden ser más adecuadas para un tipo de material cultural que otras, o unas cobran unos aspectos que las otras quizás no cubren. Bueno, pues está bien que haya variedad y tú puedas poner a tu obra la licencia que mejor te funcione, siempre y cuando las licencias, pues bueno, se basen en las leyes de propiedad intelectual de este país, y bueno, pero normalmente ya están hechas por abogados que saben lo que hacen, ¿no? Entonces, lo que no me agrada demasiado es cuando se entra en partidismos o en a veces pequeñas luchas de mi licencia es mejor que la tuya, ¿no? Eso, desde luego, que a mí personalmente no me agrada. Tampoco vamos a entrar como fundación, porque, insisto, la función de la fundación es potenciar proyectos, no dar promoción a un tipo de licencias u otras, ¿no? Pero vamos, que en general me parece bien que haya movimiento, sobre todo porque significa que el tema copyleft en este país pues empieza a cuajar y a ser algo totalmente admitido.
Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme unas sencillas y sentidas palabras. Unas sencillas y sentidas palabras.
Ni papas ni reyes, ni tronos ni altares, solo el ser humano libera internet. Un mundo.
La Creative Camorra nace por puro choteo. Quiero decir, hay un evento en la banda que es Texas Lewis, que colabora con nosotros tocando las guitarras. Tienen su propia banda de blues, pero bueno, hay domingos en los que te reúnes a comer y acabas tomando cocharanes, y donde surgen ideas, pues más al margen de lo que es el trabajo de la mundial en sí, con mucho más espíritu de choteo, con otra línea de trabajo. Entonces, bueno, ¿por qué no? Nos inventamos el nombre de Creative Camorra. Los temas los grabamos en casa directamente con un ordenador y una tarjeta de audio Mondel y Ronda, como puede hacer cualquiera en su casa. Y bueno, pues desde esa vía lanzamos las canciones que nos apetece, un poco más gamberras, ¿no?
La red sin banderas. Los seres humanos unidos y en pie. Ni libros sagrados, ni falsos profetas, ningún DRM, ningún DRM. Créate tu mente. Ni guardia ni jueces, ni empresa ni esclavos del género humano. Jales en la red. La ley del género humano ha de ser la red. La
género humano ha de ser la ley del género humano, ha de ser la red.
Que la gente, sobre todo, que se informe, porque vemos que hay mucha desinformación. El artista en general, o la persona que se tiene por artista, es una persona que se centra en su, en generar su arte, y cada día hemos de ser más profesionales en esto. Y bueno, igual que un albañil ha de ser un profesional y ha de saber cómo funcionan sus autónomos, sus IAEs, el fisco y las leyes que le circundan, pues en el tema de la creación artística o científica, pues un poco pasa lo mismo, ¿no? Entonces la gente, bueno, que no dé por sentado los mitos y leyendas urbanos que hay alrededor de la propiedad intelectual, que intente informarse y, bueno, que después tome la decisión que quiera. Cada uno es muy libre de utilizar una licencia o no, o de un tipo u otro para su material, pero sobre todo que se informe y que no se crea todo lo que los medios dicen.
Y hasta aquí llegó la sexta entrega de Panettone. Te recuerdo que todos los enlaces a todo lo que ha aparecido en este programa, incluido el guión, lo tienes en nuestra página web, monmagan.com/panettone. Pronto más. Sigue atento. Sindícanos y espéranos. Adiós.